del Evangelio según San Lucas. Capítulo primero, versículo 46. Dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María permaneció con Isabel unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, después de una hora de misa de la Inmaculada que celebramos hoy, vamos a ver cómo tengo la voz para la charla, porque así 2 horas seguidas, dada mi situación, pensaba, cuando vine aquí a hablar sobre el Evangelio de San Lucas, pero ahora cada vez me da más pereza. Y entonces digo, ¿y por qué no voy a hablar? Pues de la infancia, del nacimiento, de estas cosas, sin meterme más allá, en más profundidades. Y a lo mejor hago eso. Pero claro, si hablo solo de la infancia, tengo que cambiar el tono. Y tengo que cambiar incluso palabras. Porque los niños tienen un lenguaje distinto. Y si hablo de la infancia, tiene que ser del niño, tiene que ser de los niños. La esperanza, por ejemplo, un niño nunca habla de esperanza. La esperanza en los niños se llama ilusión, que es lo mismo pero distinto. La ilusión es una esperanza de niño. Si nosotros somos niños, también tenemos ilusión. O sea que, y es bueno que sigamos siendo niños y sigamos teniendo ilusiones. Si hablo de los niños, pues no se pueden decir muchas cosas. Pero lo más importante no es lo que diga. Para los mayores sí, pero para los niños no. Lo más importante es lo que no diga, lo que quede por decir. Porque claro, uno quiere decir muchas cosas, pero el corazón siempre va más allá de lo que dices. Entonces imaginad que lo más importante de estas charlas es lo que no diga, no lo que voy a decir. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que cuando yo era niño y nos contaban cuentos y queríamos cuentos, estábamos ya acostados en la cama y venía el que te contaba el cuento o la que te lo contaba y decía, ¿y qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué cuento queréis que os cuente hoy? Y decíamos, el de lo jarancón, que era un cuento de mi pueblo. Pero si ya lo conté ayer, pero si lo he contado todos estos días de atrás, es igual, el de lo jarancón. ¿Os dais cuenta que a los niños les da igual que les cuenten el mismo cuento? El que les gusta es el que quiere que se lo... es el que quieren contar. Otro no. El de lo jarancón. ¿Por qué? Porque no funcionan con la cabeza, funcionan con la ilusión, funcionan con el corazón. Y hablando del nacimiento de Jesucristo, pues hay mucho de ilusión, hay mucho de corazón, hay mucho de niño, de niñez. Nos dice, por lo menos en latín, que los pastores, cuando fueron a la gruta, invenerunt, encontraron, decimos nosotros, pero la palabra invenire no es encontrar, es inventar. Los pastores que eran niños inventaron al niño. Ya sabemos que lo encontraron. Pero inventado, pues como los niños se inventan el cuento cada noche que se lo cuentas. Es el mismo cuento, pero como tienen una capacidad de invención enorme, pues invenerunt. Y los pastores también. Cuando se habla de niños, cuando se habla de ilusión, cuando se habla de estas cosas, pues invenerunt. Hay que inventarse mucho. No con la cabeza, sino con el corazón. Es decir, tenemos que dejar que el Espíritu Santo invente en nuestro corazón la mitad del Evangelio. O más de la mitad del Evangelio. Porque lo importante es lo que no se dice. Lo que está entre líneas. Incluso San Lucas y San Mateo, que nos hablan de lo importante es lo que está entre líneas. Lo que tú te imagines, lo que pongas. ¿Qué sería la Navidad si solamente fuera esto que está escrito aquí? No, hombre, hay que poner luces, hay que poner cosas, hay que poner acebos. En mi pueblo hay muchos acebos y ahora están muy guapos porque están rojos, rojitos con esas bolitas. Hay que poner acebos, hay que poner cosas, hay que poner luces, hay que poner bombillas. Si las Navidades no fueran invento, si gran parte de las Navidades no fueran invento, pero son invento, pero invento de Dios. Nosotros invento de Dios. Un niño. ¿Por qué dijimos ayer lo que dijimos de la visitación? Que estas dos mujeres como locas se volvieron. ¿Y por qué se volvieron como locas? Pues porque tenían niño. Cada una tenía un niño en su vientre. Si no tenemos niño, si no tenemos niño nosotros dentro de nosotros mismos, no tenemos ilusión, no tenemos nada. El niño hace que, dicen los entendidos, que Lucas y Mateo se han inventado todo esto de los evangelios de la infancia, que han cogido clichés antiguos de los padres. Yo no les veo por ninguna parte, pero bueno, si lo dicen los sabios, y lo han trasladado aquí, lo han acomodado. Pero yo no sé si San Lucas y San Mateo tenían suficiente contacto con mujeres. A mí me da la impresión de que no. Eran muy serios. Y a Jesucristo le acompañaban muchas mujeres, con María. ¿Cuántas veces les tendría que contar María a las mujeres cómo sucedió todo al principio? Yo, como estoy en un grupo de oración que hay muchas mujeres, y siempre estoy rodeado de mujeres, que no sé cómo me aguantan los frailes, dirán, pero bueno, este, ¿dónde tiene la comunidad? ¿Entre las mujeres o entre los frailes? Y yo sé que cualquier noticia que sucede, funcionan los móviles que echan fuego. En 5 minutos lo sabe todo Madrid. Vamos, todo mi Madrid, todo el Madrid que me refiero. Como para necesitar San Lucas y San Mateo. Anda, que no se lo contarían veces estas mujeres y la Virgen. Pero sobre todo las mujeres, que no le contarían veces, que no oirían veces todo el tema, sin necesidad de hacer explicaciones racionalísticas, científicas y raras, diciendo como que la Virgen nunca habló del nacimiento de su hijo. ¿Vosotros os imagináis eso? El cerebro y el corazón de los científicos, que está desmemoriado, descerebrado y descorazonado, son los que se inventan esos inventos. Pero yo estoy completamente seguro de que la Virgen lo habló mil veces. ¿Y por qué no? ¿Y cómo no? ¿Que San Marcos no lo pone? Pues no lo pone San Marcos. ¿Que San Juan no lo pone? Pues no lo pone San Juan, porque ya estaba puesto en los otros. ¿Para qué repetirse? Pero estas mujeres tenían la ilusión porque tenían niño dentro. Y cuando hay niño, pues uno vive de la ilusión de las cosas. Entonces, si hablamos de la infancia, que todavía no sé muy bien de lo que voy a hablar, pues vamos a cambiar un poquito el lenguaje. Vamos a pasar al lenguaje del invento, como se inventan los niños los cuentos, al lenguaje de la ilusión, al lenguaje de todas estas cosas, y a tener muy presentes en nuestro corazón que nosotros tenemos que hacernos niños también. Y desde ahí, pues, inventarnos las Navidades. Inventarnos unas Navidades preciosas en el corazón. Unas Navidades que el Espíritu Santo, pues, nos las puede hacer bellísimas, esplendorosas y felices. Porque las mamás, y dos mamás primerizas como estas, porque estas dos eran primerizas, eran el primer hijo que iban a tener. Y no te digo nada lo que significa para una mamá primeriza, pues el primer niño, es todo. Hoy nos cuenta San Lucas, en lo que he leído, el desahogo de María, después de hablar con Isabel, alabando al Señor, como un resumen de toda la oración, de toda la alabanza que se hizo allí, en ese pequeño grupo de oración, en Ain Karen, donde estaba la casa de, a 7 kilómetros de Jerusalén, donde estaba la casa de María, de Juan, del Bautista, y digamos, de sus padres. Y allí, pues, en ese grupo de oración, en esa pequeña comunidad, en ese pequeño monasterio, llamadlo como os dé la gana, pues se oraba. Y un resumen es este que nos transmite San Lucas. Ciertamente es un poco serio, es como de personas mayores, pero es un resumen, como digo. Seguro que allí se oraba de una manera todavía más sencilla de esta que nos cuenta San Lucas. Pero nos viene bien como expresión de alabanza. Nosotros, vosotras, estáis aquí sencillamente por motivos de alabanza, por motivos de oración, por motivos de contemplación, que es todo acción interior, parte interior del hombre. Sabéis vosotras que la contemplación no es una cosa que nosotros hagamos, es más bien una cosa que se hace en nosotros. La contemplación no es un acto del hombre, un esfuerzo del hombre. Eso es la contemplación que se refiere al estudio, la contemplación racional de los grandes principios como Sócrates, Aristóteles. Esa es una contemplación racional como la de los grandes estudiosos y estudiantes. Pero la contemplación a la que estáis llamadas vosotras, la contemplación infusa, vosotras y nosotros y yo, y todo cristiano, dice el Vaticano II, esta contemplación infusa no es algo que hago yo. Si es infuso, no lo hago yo. Una infusión, ¿qué es? Pues un poquito de agua que se le calienta y se le pone un... ¿Cómo? Un sobrecito. Y entonces queda la manzanilla infusa en el agua. o el poleo, o el té, o lo que sea. Así es la contemplación, en el agua, en nuestro ser, queda infundida, infusa, la acción de Dios. Y desde ahí, pues qué bonito, ¿verdad? Desde ahí, pues, ¿qué es lo que brota fundamentalmente de un alma contemplativa? La alabanza. Pero la alabanza como don. Y entonces la alabanza como don ya es una cosa que no hay quien la controle. Aquí dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, pero yo estoy seguro que la Virgen diría mucho más y gritaría. Se dice de nuestro Padre Santo Domingo, que cuando oraba por las noches, si hay algún testigo allá en Santa Sabina, pues alababa al Señor, pero lo alababa de tal forma que hay un testigo que dice que parecía que bramaba. En Tejerina, que es mi pueblo, solo braman las vacas y los toros. Y de Santo Domingo se dice que bramaba. ¿Podéis imaginar a Santo Domingo bramando? Pues mira, el Espíritu Santo le hacía bramar. Le hacía cantar en lenguas, porque eso es en lenguas, de una forma poderosa. Y si no bramaba, no se desahogaba. Porque el canto en lenguas y la alabanza es un desahogo del corazón del hombre muy fuerte, provocado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Desahogo del amor. El amor tiene que tener su desahogo. Y yo me imagino a la Virgen recitando el Magnificat, no como muchas veces lo hacemos nosotros en el convento, que ni hay desahogo, ni alabanza, ni nada. Ganas de cenar, porque suele ser por la tarde. ¿Imagináis a la Virgen con el don de la alabanza? Si ponéis el ejemplo de Santo Domingo, que este es testimonio real de testigos, que Santo Domingo gritaba por las noches, y Santo Domingo pues hacía cosas muy raras. Y esas cosas muy raras que hacía Santo Domingo no son raras, son enamoradas, que es muy distinto. Es el don del Espíritu Santo que produce un enamoramiento. Y una de las cosas que tengo ganas es de que me suceda algo como a Santo Domingo, que es que cuando decía misa, muchas veces se ponía a llorar y a llorar y a llorar. Un don de lágrimas como ese. Hombre, yo tampoco quiero llorar todas las misas así por las buenas y en cualquier sitio. Pero vamos, alguna para probar no me vendría mal. Por aquello de calibrar un poco lo que puede ser el don de lágrimas. Pero la Virgen, ¿os la imagináis en el Magnificat, después del encuentro, después de la visita, después de Isabel? No os lo imaginéis aquí, encasillado y encorchetado, como este Magnificat de la Biblia, que es precioso. Pero no ponerle humanidad, ponerle niño, ponerle ilusión, ponerle juego, ponerle todas estas cosas de que hablo. Porque la Virgen era una niña. Y sus expresiones tenían que ser de niña, y sus gestos tenían que ser de niña, y proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué diría? ¿Qué diría de verdad? ¿Cómo lo haría? ¿Qué fuerza tendría? Entonces por ahí va la cosa. La respuesta a un corazón de contemplación es la alabanza. Alabanza a Dios. Tú imagínate que todas las monjas de Caleruega, más las de Santa Catalina, ¿no?, de Valladolid, las dos que estáis aquí, que me acabo de enterar, os ponéis a bramar en el coro, o suavizarlo un poco. No braméis, pero por lo menos, pues, iba a decir rebuznéis, tampoco, eso es muy... Valéis, balar, como las ovejas. balar como las ovejas. Santo Domingo también podía haber balado. Pues sería una maravilla. Por obra, balando todas las monjas de Caleruega, por obra y gracia del Espíritu Santo, en la alabanza. A los pocos días venía toda Aranda aquí. Y venía por supuesto, Caleruega, que las monjas balan en el coro. Y os verían las caras, y os verían los ojos, y se darían cuenta de que teníais el Espíritu Santo dentro. Se darían cuenta de eso, y Dios mío. Bueno, 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 las vocaciones que entrarían. La gente, cómo se convertiría y cómo todo. Yo no digo que lo hagáis, porque eso es obra del Espíritu Santo, pero que sí entre en nuestra perspectiva esa gran alabanza. Que seamos sencillos y niños y decir, Señor, danos eso. Danos una alabanza así como la de María, danos como la de Domingo. Danos que nosotros podamos cantar un Magnificat único, grande. Que la gente se entere de que nuestro corazón está rebosante, que rebosa. Y que tenemos cuerpo de jota y que bailamos y esto. Pero por el Señor. Pero por las cosas del Señor. ¿Por qué? Pues porque dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestro corazón. Y cuando se deja al Espíritu Santo actuar en el corazón, suceden las cosas que le sucedía a Santo Domingo. El cuerpo humano no resiste fácilmente, y todo Santo Domingo lloraba, y Santo Domingo pues cantaba, y Santo Domingo hacía todas estas cosas. Los frailes jóvenes nos cuentan que se asomaban al ventanuco aquel que hay en Santa Sabina, no sé si lo habréis visto alguna, y le espiaban por la noche. Le espiaban para ver qué hacía Santo Domingo, y desde el ventanuco hasta el centro de la basílica, que es donde Santo Domingo se ponía, tenía que tener buena vista. Tampoco es tanto, pero vamos, sí. Y de noche, pues una candela tendrían, pero vamos, se le vería y se le oiría a Santo Domingo, pues, cantar y proclamar las grandezas del Señor de esa forma. Por eso, pues, el corazón de niño es un corazón de alabanza, es un corazón de canto, es un corazón de todo esto, porque el don es el que hace el corazón nuevo. Vivir del don. ¿Qué significa vivir del don? Una de las cosas que me ha impresionado a mí, en la última encíclica del Papa, Caritas in Veritate, de este Papa, es que el hombre es una maravilla, pero dice cosas que no le va a entender nadie, porque habla desde el don. Si leéis la encíclica, os dais cuenta de que todo lo basa en lo que él llama principio, no, lógica del don y principio de gratuidad. Y después a mí no me aceptan en casi ningún convento porque hablo de la gratuidad. Figuraos, lógica del don y principio de gratuidad. Eso lo podéis leer en la encíclica, ahí está. ¿Qué quiere decir el Papa con la lógica del don? Quiere decir que todo lo hemos recibido. Que incluso en la economía hay que pensar así. Que nosotros no somos los creadores de la riqueza. Que si somos los creadores de la riqueza, nos la apropiamos. Y entonces unos tendrán mucho y otros no tendrán nada. Tenemos que vivir de la lógica del don, que es Dios regalando cosas. Esa es la lógica última del don. Incluso en la economía, figuraos, digo, pero ¿cómo se atreverá? Eso no lo ha dicho ningún papa. Ningún papa se ha atrevido a hablar tan místicamente de la economía.
y el principio de gratuidad. El don ya es gratuito, pero hay un principio de gratuidad que hace al don un poquito más cercano a nosotros y que, dice el Papa, si en la economía de los hombres no hay gratuidad, pues la economía se transforma en un determinismo opresivo, porque todo el mundo va al lucro, a ganar, y lo mío es mío y nada más que mío. Y echarás a todos los obreros de la fábrica cuando el costo sea superior a X. Porque no tendrás compasión, no tendrás misericordia, no tendrás nada de eso. No tendrás principio de gratuidad por la humanidad que se requiere. Aunque tengas que estar 3 meses sin ganar tanto, no eches a este hombre que tiene 6 hijos. Ese es el principio de la gratuidad. El principio de la economía bajo el pecado original, y habla del pecado original, es lo mío es para mí, y la empresa solamente puede sobrevivir a base de un lucro. Si el año pasado ganó el 20%, este año tiene que ganar el 30%. Caiga quien caiga, y los que caen, los que soportan sobre todo esto, son los trabajadores. Y para ganar este año un 30%, si el año pasado ganamos 20, significa que yo no puedo admitir ningún trabajador nuevo. Pero hay que trabajar más horas. Luego los viejos, que trabajen más horas. Evidentemente sin aumentar el sueldo. Porque si no, vamos a la... Y el Papa a esto le opone el principio del don, la lógica del don y el principio de gratuidad. Es la mística introducida en la economía. Pero vamos a dejar la economía. Pero es la vida comunitaria de una comunidad como la vuestra. Si no hay esa lógica del don, si no se ve todo como recibido de arriba, como viniendo del Señor, no puede funcionar el principio de gratuidad. Y si no funciona el principio de gratuidad, pues mira, cada palo que aguante su vela. El que la que lo haga, que lo pague. No hay principio de gratuidad, no se entiende al pobre, no se entiende al que no puede, no se entiende al enfermo, no se entiende que tengamos que perder algo. No se entiende. ¿Y qué más da que pierdas algo, hombre? Es que he perdido los laudes, pues piérdelos, hombre. El principio de la gratuidad, si has tenido que estar con la hermana que se ha mareado, pues atiende al mareo, no a los laudes. El principio de gratuidad, el principio, hace que nuestra vida sea una vida desde el don, que funcione el don. Si todo lo hemos recibido, entonces una alabanza desde el don es una alabanza de te doy gracias, Señor, porque eres bueno, te doy gracias por todo. Y según la vida va pasando y el don va creciendo, incluso en las cosas naturales, vas agradeciendo a Dios todo más. Ya os conté que yo he estado por una hemorragia tremenda después de la segunda operación a punto de irme, sin tensión durante, no me la cogían, durante horas. No me falló el corazón. Y al día siguiente, cuando ya, bueno, pues volví a tener tensión y todo esto, decía qué lástima, no he aprovechado la ocasión. Con las veces que piensa uno cómo se morirá, ¿verdad? Vosotros habréis pensado, ¿y cómo me moriré yo? Pues a mí se me puso facilísimo, pero no aproveché la ocasión. Y al día siguiente, a luchar otra vez. A luchar otra vez por la vida. A ver qué os iba a decir, que ya no me acuerdo. Bueno, pues algo de la gratuidad sería, ya me saldrá seguro. Al día siguiente, a luchar. Bueno, así, ya me acuerdo. Y me daba como un poco pena no haberme ido.
Y digo, bueno, pues a luchar y a luchar y a luchar. Pero estos días de atrás, que he estado unos días por ahí arriba, por Galicia, iba en un coche, me llevaban en un coche y ponían villancicos. Y me entraba una cosita por aquí, por dentro, digo, ay, Señor, te doy gracias. Porque voy a celebrar una Navidad más en este mundo.
Fijaos cómo cambié.
Ya me hacía ilusión la Navidad. Los villancicos. Que yo ningún año he tenido ocasión de villancicos. De escuchar, pues siempre he tenido un ajetreo en la vida, un rollo. Este año sí, porque estoy aquí con vosotras y además me he traído un chisme de estos, de auriculares, un MP3 de esos, y lo tengo lleno de villancicos, por lo menos 1000 villancicos tengo metidos ahí. Y me paseo por donde los dominicos y escuchando los villancicos. Para que me entre la ilusión de la Navidad. Porque yo necesito ilusión. Después de tener estas hemorragias y estas anemias que tengo y todo eso, yo necesito ilusión. Y entonces me entraba esa cosa, digo, Señor, te doy gracias, porque voy a celebrar una Navidad más aquí. Ya no me acordaba de aquello de que perdí, desaproveché la ocasión. Ya digo, pues venga, una Navidad más. Lo que el Señor quiera, y hasta que el Señor quiera. Y ya estoy en ello, ¿eh? No creáis que yo estoy penando por no haber bebido. No, no. Estoy en este mundo. Y viviendo en este mundo y con ganas de este mundo en el sentido de que, bueno, pues lo que Dios quiera y lo que el Señor quiera. Pero cuando uno pasa por estos trances, se aumenta la capacidad del don, se aumenta la capacidad de la alabanza. Se aumenta la capacidad de acción de gracias. Te transformas en niño, te asombran más las cosas. Lo mismo que me asombra celebrar una Navidad nueva y decir, Señor, qué bueno una Navidad nueva. Pero cada vez que veo salir el sol o llover, digo, anda, mira. Si veo llover. Estos dos días, los días de Galicia que tanto llovía, si veo llover. Si me hubiera ido ya no veía llover más. Y entonces la lluvia me hacía ilusión. Me hace ilusión ver la puesta del sol, el bosque, el paisaje este de aquí, desde mi ventana. Te hace ilusión de ver las cosas como don. Qué bonito todo, ¿verdad? Si me hubiera ido, pues ya no había visto más. Pero si no me he ido y siguen las cosas existiendo, no existen por mí, existen por Dios, como un regalo, como un don. Y eso yo no lo había visto antes tanto, porque yo vivía en mis rollos y en mis trabajos y en mis cosas. Ahora ya tengo más capacidad de don, tengo más capacidad de alabanza. Quizá no sea una alabanza muy ritual la que yo tenga o pueda hacer en este momento, estoy muy anémico. Quizá no sea una alabanza muy ritual, porque me cansa, porque lo que sea, pero la alabanza cordial del corazón, pues se aumenta. Se aumenta porque, bueno, pues, es como una propina. Que yo no deseaba, pero que ahora ya la tomo como propina. Mira, sigo viviendo y estoy viviendo y descubro más. Y descubro todas las cosas como don. Cuando la Virgen descubrió, porque el poderoso, ella es tremenda, porque tenía una gratuidad tremenda, la María. El poderoso, su nombre es santo, no se miraba a sí misma. En sí misma solo encontró qué. ¿Qué encontró la Virgen cuando en el Magnífico se miraba a sí misma? ¿Qué es lo que encontró en sí misma? ¿Os acordáis? ¿Eh? No, en sí misma encontró la humillación de su esclava. En sí misma solo encontró pobreza. Ha mirado la pobreza de esta niña. Y al mirar la pobreza de esta niña, ha hecho obras grandes, que eso sí es el niño. Pero en un ser pobre, en un ser
sin méritos de ninguna clase. El mérito venía de arriba, del Señor. Al Señor le gusta más la pobreza que los méritos, porque ahí la trabaja Él, y trabaja mucho mejor. Y en esa pobreza, pues la Virgen estaba capacitada para recibirlo todo como don. Ella sí que vivía la lógica del don y el principio de gratuidad, totalmente. Todo recibido, todo amado, qué bien, qué bonito. Por eso, pues, nuestra vida tiene que estar regida por ese principio del don. Como los niños. Y pedirle a Dios una cosa. Señor, que entre en la dimensión del don. Que pueda vivirlo en profundidad, la dimensión del don. Porque podemos vivir en otra dimensión. Podemos vivir en la dimensión del hacer yo. Podemos vivir en la dimensión de mi esfuerzo. Podemos vivir en la dimensión de mis méritos, de hacerlo yo, de ganarlo yo. De trabajarme yo mi vida espiritual, de trabajarme yo mi vida eterna. De todo eso, podemos vivir en esa dimensión. Pues vamos a pedir al Señor, Señor, llévanos a la dimensión del don. Que ahí tenemos clara una cosa, que somos muy pobres. No estamos capacitados. Como decía Santa Catalina del Siena, yo soy la nada más el pecado. Está también. La nada más el pecado. Es decir, Él es el que tiene que hacer en mí todo. Vivir en esa dimensión del don es vivir en la alabanza, en la contemplación, en la niñez, en la acción de gracias, en el Señor está conmigo, el Señor lo hace, el Señor conduce mi vida, el Señor no te quita tus sufrimientos, ni te quita tu encarnación, no, no, el Señor no nos quita la encarnación. Pero al final siempre tendrás claro que tus pasos han sido guiados. Eso es lo más bonito que puedes tú tener, no solo como colofón de tu vida, pero como colofón de tu vida lo más importante. Poder decir, tengo la sensación interior, una sensación espiritual de revelación, que mis pasos han sido guiados. Todos los pasos de mi vida han sido guiados. A lo mejor no lo veo, pero lo veré. Todo ha sido guiado. Yo he sido conducido. Y Dios escribe derecho con renglones torcidos muchas veces. Pero poder decir todos mis pasos han sido guiados, eso es vivir en la lógica del don. Eso es vivir en el esto del don. Todos mis pasos han sido guiados. Y desde ahí se alaba, desde ahí se canta el Magnífica, desde ahí el coro cambia, desde ahí cambia la oración, desde ahí cambia la comunidad, desde ahí pues vivimos en esa dimensión profundamente bella e infantil en la que vivió María y vive todo aquel que vive en la alabanza y en el don. Y ahí el Espíritu Santo ya puede hacer maravillas. Y para esto no se necesita saber mucho. Para esto se necesita tener mucha pobreza, mucho corazón, mucha gracia de Dios y mucha acción de Dios. Pues bien, hermanas, hoy ya tenemos suficiente meditación con la misa y con esto para que no la sobredosis no nos sobrepasa, que no quedemos sobresaturados. Pero qué bonito es poder sentir en nuestro corazón la verdad más honda de nuestra vida. Todos nuestros pasos han sido guiados.
Y estamos seguros de que cuando lleguemos al cielo y veamos en perspectiva toda nuestra vida, será el momento de la gran alabanza, del gran Magnificat. Proclama mi alma la grandeza de Dios en mi vida, porque ha mirado la humillación de mi vida, la pobreza de mi vida, tantos pasos como he dado, muy pobres, pero guiados. O con otras palabras, utilizando las palabras de María, ha hecho obras grandes el Poderoso en mí y por mí, pero sobre todo en mí, porque aquí en español han hecho una traducción un poco rara. La traducción griega es más bien, ha hecho obras grandes en mí. Pero desde ahí, pues nosotros podemos, no sé, alabar al Señor desde la sensación clarísima de que en mi pobreza Él ha guiado todos mis pasos. Él es grande. Y después la Virgen se explaya diciendo, porque los poderosos no perciben esto. Los poderosos están muy vacíos porque no pueden percibir esto. Librémonos nosotros de querer ser poderosos en nuestras obras y en nuestras cosas. El Señor trabaja con los pequeños, trabaja con los humildes. Trabaja con Israel, Israel humilde, trabaja con la comunidad humilde, trabaja con la dimensión humilde de las cosas y hace obras grandes. Así que fuera miedos y fuera todo, que el Señor está con nosotros, conduciendo y guiando nuestros pasos. Los pasos de cada una de vosotras individualmente, los pasos de esta comunidad, los pasos de la Iglesia, los pasos de la historia y los pasos del mundo. Tenemos nosotros los cristianos por qué vivir en miedos de ninguna clase. Él es el que consumará todas las cosas.